Hola, muy buenos días y bienvenidos a esta sintonía local de la cadena COPE Ferrol. Buenos días, a pesar de la que está cayendo ahí fuera y la que caerá, como en los coletazos de esta borrasca. Gabriel, que nos siguen dejando temperaturas muy frías y precipitaciones que incluso serán más abundantes en la segunda mitad del día. A pesar de todo esto, os invitamos a arroparos aquí al calor de la radio y que estéis atentos a lo que os vamos a comentar en los próximos minutos, hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM. Os saluda quien os habla, Ada Romero, en nombre también de las personas que forman parte de esta emisora de radio de COPE Ferrol. En el día de hoy nos acercaremos dentro del espacio La Radio a pie de calle a partir de la 1:30 hasta Fene para ahondar en su historia, en su vida cotidiana, en su futuro, en su comercio, en la hostelería. Nos acompañarán además nuevos emprendedores, miembros también de la Asociación de Comerciantes y Hosteleros, pero también, por ejemplo, el patrón mayor de la cofradía de Barallobre, un pósito importantísimo para el municipio, un nicho de trabajo que no está atravesando sus mejores momentos. También conoceremos un poco más una de las entidades quizás con más vida e historia del ayuntamiento. Estamos hablando del Club Mercantil e Industrial de Fene, ahora presidido por primera vez por una mujer desde el año 2016. Con ella también charlaremos. Pero antes, dentro de unos minutitos, a partir de la 1:05, entrevistaremos a la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Martina Neiros, que viene a ofrecer una rueda de prensa. Le preguntaremos por esas mociones que mañana irán al pleno ordinario de fin de mes de el Ayuntamiento de Ferrol y también por otras cuestiones como ese proceso de adjudicación de la Plaza de Armas, una de las vendidas como obra estrella de este mandato de Jorge Suárez. Y es que se junto a esa mesa de contratación permanente del Ayuntamiento se abordó la remodelación de esta Plaza de Armas por un importe de 1,4 millones de euros. Fueron aprobadas las actas de las sesiones anteriores y se dio cuenta de los informes técnicos pertinentes para evaluar las ofertas de las 10 empresas que optan a este proceso abierto para transformar el centro de Ferrol. La mesa acordó requerir a la firma mejor clasificada, que aparte comentan que es la más barata, la información que proceda en esta fase para fiscalizar el expediente y para dar paso a su adjudicación también en la Junta de Gobierno local. De estos y de otros asuntos hablaremos con Martina Neiros. Y hoy se celebra el Día de la Paz en este 30 de enero, como decía Mahatma Gandhi, día en el que se celebra también el aniversario de la muerte de este pacifista que defendió y promovió la no violencia y la resistencia pacífica. Él decía: no hay camino para la paz es el camino. En los centros educativos se conmemora en esta jornada una cultura de la no violencia y de la paz. Los centros educativos se comprometen también como defensores de la paz, del entendimiento entre personas de diferente procedencia y, lo que es más importante, entre diferentes también modos de pensamiento. Pero hoy también se celebra en nuestra comunidad, en Galicia, el Día de la Ilustración, homenajeando al artista vigués Federico Rivas Montenegro. Aquí los actos tendrán lugar en la Biblioteca Municipal de la Plaza de España a partir de las 8 de la tarde con diferentes proyecciones y también con una charla de la que hablaremos ya en el espacio de la agenda. Echamos un vistazo ahora al tiempo que nos espera para las próximas horas. Como siempre, la información de tiempo viene de la mano de la Correduría de Seguros Jerónimo. Están ubicados en el número 70 de la avenida Escola de Gaitas, de Ortigueira. Llevan con nosotros desde el año 1963, trabajando con gran profesionalidad y seriedad. El teléfono de la Correduría de Seguros Jerónimo en Ortigueira es el 981 40 03 13. Y ya habréis podido experimentar en propias carnes cómo las temperaturas han descendido con respecto a la jornada de ayer. Los termómetros registran alrededor de 9 grados y los cielos continúan cubiertos y con precipitaciones. ¿Qué nos espera las próximas horas? Meteo Galicia, saludos.
Saludos. Este miércoles la comarca de Ferrol irá quedando bajo dominio de un centro de baixas presiones que deixará un día de ceos cubiertos y con lluvias persistentes a lo largo del día, siendo algo más intensas a partir de medio mediodía. As temperaturas máximas continuarán sen cambios significativos. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol arredor dos 13 graus. O vento soprará forte de componente oeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
En cuanto al tráfico, tranquilidad a estas horas en los viales y carreteras de nuestras comarcas, en donde no se ha registrado ningún incidente importante, pero recordamos la necesidad de tener precaución, sobre todo en toda la franja litoral costera, donde está activada desde las 12 del mediodía esa alerta naranja por esa situación inestable en toda la costa y también en el mar. Vamos ahora a conocer las noticias más destacadas de esta jornada.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y lo hacemos con nuestro compañero Javier García. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues todavía continuamos en el Concello. Acaba de finalizar precisamente la comparecencia de Martín Areiros, portavoz del Grupo Municipal del PP, que ha presentado las dos mociones que van a llevar al pleno de mañana jueves, que arranca a las 7 de la tarde. En una de ellas, sobre todo, que el Gobierno de Ferrol rescate esa concesión del parking de Portanova para que no se pierdan los puestos de trabajo. Y también una moción en la que pide que se cumplan las mociones. Dice Martín Areiros que durante esta legislatura han presentado aproximadamente 50, que el 90% de ellas han sido aprobadas, pero que desde el Gobierno de Jorge Suárez no hacen caso. A Martín Areiros también hemos preguntado, por ejemplo, por el proyecto de la Plaza de Armas. Dice Martín Areiros que es un proyecto que le preocupa, que estima que no va a ser Jorge Suárez el que va a iniciar esta obra, y también ha destacado que piensa que durante estos 4 años finalmente Jorge Suárez va a quedar en blanco, que no va a cumplir con ninguna de sus promesas. Dice que se cumple aquello que anunció antes de llegar justo a la alcaldía, que era un alcalde activista y no gestor. Dice que ha quedado patente. Con respecto a otros asuntos, por ejemplo, la plataforma en defensa del ferrocarril Ferrol-Ribadeo ha anunciado que Renfe, y más concretamente FEBE, va a tener nuevos horarios a partir del próximo domingo. Dicen que están bien, sobre todo para los municipios de Ferrol, Narón, San Sadurniño, Cerdido y Ortigueira, pero, Moeche también, pero que sobre todo quedan un poco descolgados los trenes, los servicios entre Ortigueira y la zona de Amariña Lucense.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 y Martín Aneiros nos acompañará en unos minutos para ampliarnos también estas informaciones. Nos vamos ahora al tiempo de los deportes.
Deportes. COPE Ferrol.
Estar informado.
Y aquí nos trae la actualidad y las novedades nuestro compañero Santi Rey. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues ya tenemos nuevo entrenador del Valdetires. Javi Leira es el sustituto de Manu Lombardía, según ha determinado la junta directiva del club. Y ayer ya comenzó a entrenar con el equipo departamental, en una jornada en la que también se sabe un nuevo jugador del Racing, Javi Rey, que ayer firmó, el centrocampista gallego que estaba en el Luca Murcia y que se compromete con el cuadro verde hasta final de la temporada. Y esperemos que haya por lo menos un fichaje más de banda izquierda antes de mañana, que hay que determinar que se cierra el plazo de fichajes. También está pendiente de si puede hacer una incorporación de un delantero el Somozas, y de ello daremos cuenta a partir de las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi. Bueno, el Racing implementa esa plantilla de cara a lograr, bueno, disputar esa fase de ascenso que todos los ferrolanos esperan, a ver si así sucede.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol, necrológica funeral de primer aniversario en la iglesia parroquial de Santiago de Barallobre, en Fene, por la señora doña Argemira Porto Cupeiro, que falleció el día 31 de enero del pasado año después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hijo Ramón Aguilar Porto, hija política Blanca Fernández Sambade, nietos Ramón y Blanca, nieta política Carolina, bisnietos Carlos y Paloma, ahijada Telvi y demás familia, ruega una oración por su alma y la asistencia al funeral de primer aniversario, que tendrá lugar este jueves, día 31, mañana, en la iglesia parroquial de Santiago de Barallobre, en Fene, a las 6 de la tarde, por cuyos favores la familia anticipa las más expresivas gracias.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
¿Buscas persianas para tu vivienda o empresa? En JC Metal dispones de una amplia gama de diseños, venecianas, estores o de seguridad. JC Metal, garantía de calidad, portales, barandillas, cierres para fincas y automatismos de alto rendimiento. JC Metal, fabricación, instalación y servicio técnico en carretera de Catabois 308, Ferrol. Visítanos e infórmate sin compromiso.
Nosotros ahora lo que vamos a hacer es acercarnos al boletín informativo de la 1:00 p.m. y regresamos enseguida con muchos más contenidos y también con la presencia de Martina Aneiros en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y nosotros también seguimos con la última hora aquí en la sintonía de COPE más Ferrol, cuando pasan casi 6 minutos de la 1 de la tarde. Recordamos que desde las 12 del mediodía se amplía esa alerta naranja vigente a todo el litoral gallego, a esta costa oeste de la provincia de A Coruña. Se espera mar combinada de noroeste con olas de 5 a 6 metros. Como medida preventiva, bueno, pues la vicepresidencia de la Xunta de Galicia aconseja la suspensión de las actividades pesqueras y marisqueras en las zonas más peligrosas y, como siempre, recomiendan que se extremen las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar. También, se dice que tenemos que evitar los recorridos por las instalaciones portuarias, en especial en zonas de peligro, como diques, escolleras, escaleras de acceso a los diques, muelles, etcétera. Se aconseja evitar recorridos en vehículos cerca de los muelles y evitar aparcar en los puertos. Además, añade no pasear cerca de los bordes litorales, paseos marítimos y zonas próximas al mar por esta mala climatología que nos deja ahora una temperatura de 9 grados, cielos cubiertos y probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada en torno al 90% aquí en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Y recordamos que el gerente de gestión integrada de Ferrol, Ángel Facio, ayer trasladó a los alcaldes de Cerdido, Moeche y San Saturniño que están tratando de buscar un pediatra para restablecer el servicio tal y como lo tenían estos concellos. Según Facio, el único condicionante es que en la actualidad no hay profesionales de pediatría para contratar, algo que ya había adelantado el pasado lunes en estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol. Y en Marea ha conseguido que se aprobase en la Diputación Permanente la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, para que dé cuenta mañana sobre la constitución del astillero 4.0 Navantia en Ferrol. Así lo solicitó la diputada de Marea, Yolanda Díaz, que recordó que la construcción de las fragatas requiere de un nuevo espacio que todavía no está disponible. Una obra, dijo, fundamental. Si no se aclara qué se va a hacer, se pueden tener problemas que la ciudad no desea. Y Ciga Industria ha iniciado una campaña para requerirle a las empresas auxiliares que apliquen ya el convenio colectivo del rama siderometalúrgica en A Coruña, todo el personal que tienen destinado en los astilleros de Navantia. Y Renfe ha modificado los horarios de los trenes FEBE, unos horarios que estarán vigentes a partir del próximo domingo, día 3. Tras las reclamaciones realizadas por los ayuntamientos, Renfe ha decidido realizar esta modificación. Según apuntan desde la Plataforma por la Defensa del Tren Ferrol-Ribadeo, se van a mejorar notablemente los horarios del recorrido Ferrol o Ortigueira-Ferrol, beneficiando a los habitantes de los ayuntamientos de San Saturniño, Moeche, Cerdido y Ortigueira. De todas maneras, estiman que el servicio Ferrol-Ortigueira de la 1 de la tarde debería de retrasarse unos 3 cuartos de hora, mantener el actual Ferrol-San Saturniño de las 2:20 y retrasar sobre un cuarto de hora el de Ferrol-Ortigueira de las 8:05. Y la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a 5 años de cárcel y al pago de una indemnización de 4.900 euros a un hombre que golpeó con un martillo en la cabeza a su compañera de piso aquí en la ciudad de Ferrol. El acusado ha sido culpado de un delito de homicidio en grado de tentativa. Además, también el Ayuntamiento de Aspontes anuncia que va a acometer con cargo al Plan de Obras y Servicios de la Diputación de A Coruña la renovación de la piscina municipal.
Necesito alguna idea para superar la temida cuesta de enero. Me he quedado a cero con la Navidad.
No te preocupes, mujer. Seguro que tienes algún oro que no utilizas. En La Llave de Oro te proporcionan la mejor tasación y te ayudarán a sobrellevar esta temporada. La Llave de Oro. Estamos en Ferrol, en Avenida Nicasio Pérez 46 y en Calle Real 81, en Narón, en Carretera de Castilla 164. La Llave de Oro. Expertos en tasaciones.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y tal y como nos adelantaba nuestro compañero Javier García hace unos minutos, el Partido Popular ha ofrecido esta misma mañana en Ferrol una rueda de prensa para, entre otros asuntos, presentar las mociones que mañana irán a pleno ordinario de fin de mes de enero. Un pleno que se celebrará mañana en el Ayuntamiento de Ferrol a partir de las 7 de la tarde. Estas mociones las vamos a comentar con la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, con la señora Martina Aneiros. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la primera de esas mociones es para, bueno, pues demandar una solución sobre el parking de Porta Nova, porque va a cerrar sus puertas, según lo previsto, el próximo día 28 de febrero. Los cuatro trabajadores que se encargan de la vigilancia de este estacionamiento temen quedarse sin sus puestos de trabajo. ¿Qué alternativa propone el Partido Popular?
Bueno, yo creo que es evidente que es un servicio municipal y lo que el futuro del centro comercial no puede pasar por suprimir ese parking subterráneo. Jorge Suárez ya ha suprimido y ya ha cerrado un parking subterráneo en la Plaza de Armas, y desde luego creo que Ferrol no se merece que nuevamente perdamos otro servicio fundamental para el Ensanche A, para el barrio del Infernillo, ¿no? Lo que es de lamentar es que la empresa entró en concurso en mayo del 2016 y que ya han pasado más de 2 años y que desde entonces el alcalde no haya tomado ninguna medida al respecto para licitar ese servicio y salvar esta situación. Creo que lo prioritario es garantizar que ese parking siga funcionando, porque son más de 100 los usuarios que todavía hoy siguen utilizándolo, y por otro lado, para garantizar la continuidad de esos cuatro puestos de trabajo que deberían ser subrogados en la nueva empresa que asumiera este servicio. Desde luego, lo que no puede ser es que durante 2 años no se hubiera hecho absolutamente nada, porque hasta abril del 2018 Jorge Suárez no inició ese expediente, porque lo cierto es cuando una empresa, en este caso la empresa que gestionaba este parking, entra en concurso de acreedores, eso es un motivo que permitiría rescindir el contrato, extinguir este contrato. Y Jorge Suárez ha dejado 2 años pasar sin tomar ninguna decisión, y eso es lo que tenemos que lamentar. Esta moción lo que pretende es que el alcalde tome algún tipo de medidas que pasen por evitar el cierre de este parking y por garantizar la continuidad esos cuatro puestos de trabajo.
Otra moción que también llevarán a ese pleno extraordinario de mañana jueves, a partir de las 7 de la tarde, como decimos, es que, algo curiosísimo, ¿no?, piden que las mociones que se presentaron en este mandato y que fueron aprobadas en su 90%, las presentadas, hablamos, por el Partido Popular, que se ejecuten, porque no han sido ejecutadas, ¿no?
Sí, bueno, pues ya vemos el carácter democrático, ¿no?, de este gobierno, que ve cómo se aprueban mociones en el pleno, pero que después no le da cumplimiento. Ve cómo ellos mismos, el propio gobierno, vota a favor de mociones que después no cumple. Esto no es más que una llamada de atención a lo que ha sido este mandato, ¿no? Un mandato en el que se ha caracterizado sobre todo por anuncios, por promesas de un alcalde que poco, muy poquito ha podido cumplir, y creo que los ferrolanos eso lo saben bien, porque ven la ciudad como está y ven, pues, ya todo, no solo a nivel de grandes obras que nos han ejecutado, sino a nivel de los servicios básicos del día a día, que tampoco están como deberían porque se ha abandonado completamente. Es un relatorio de todas esas emociones que afectan tanto, pues, a las personas más vulnerables, a las personas con menos recursos, y que afectan a otros temas de ciudad que todavía, bueno, pues siguen sin iniciar su cumplimiento, y que desde luego, a pesar de que con 4 meses que queda de mandato es prácticamente imposible que se puedan llevar a cabo, lo cierto es que aún así no vamos a dejar de seguir reclamándolo y a seguir defendiendo los intereses de nuestros vecinos.
4 meses son, bueno, insuficientes, ¿no?, para poder aprobar todas estas mociones, llevarlas a cabo, no aprobar las que aprobadas están, sino ejecutarlas. Pero lo que sí sigue empeñado el alcalde de Ferrol es comenzar esas obras en la Plaza de Armas. De hecho, está en marcha, bueno, pues el proceso de adjudicación. Esta semana tuvo lugar la reunión de la mesa de contratación permanente. permanente tras la presentación de 10 ofertas. El análisis de la documentación se requirió a una de ellas, al parecer al proyecto más barato. Bueno, pues toda la documentación que deberá ser ratificada por la Junta de Gobierno local para poder comenzar estas obras. ¿Qué opinan desde el Partido Popular de este proceso?
Pues que me parece una auténtica temeridad, ¿no?, que un alcalde adjudique una obra de este tipo con la polémica que ha generado y con el malestar que ha provocado en los vecinos de Ferrol, que tenga la osadía de adjudicarlo a 4 meses o a menos de un proceso electoral, ¿no? Es desde luego lamentable que un alcalde que ha tenido la oportunidad de gobernar durante 4 años lo que pretenda es adjudicar una obra que va a heredar la próxima corporación. Creo que lo responsable sería paralizar este tema y dejar que sea la próxima corporación, que a todas luces se va a formar a partir del mes de mayo de este año, la que decida qué es lo que quiere para esta ciudad y para esta plaza de armas, ¿no? Desde luego, vuelvo a decir, me parece una auténtica osadía que un alcalde adjudique una obra que sabe a ciencia cierta que no va a terminar y que probablemente, y espero que sea así, que no vaya ni siquiera a iniciar, ¿no? Una auténtica osadía y temeridad que espero que Jorge Suárez aún recapacite sobre este proyecto y no lo deje adjudicado, porque desde luego creo que sería un error para Ferrol, un error para el centro urbano de nuestra ciudad y que solamente hipotecaría el futuro de la próxima corporación.
Más asuntos. Esta semana compañeros de su partido salieron en rueda de prensa para denunciar que el alcalde de Ferrol obliga a los ferrolanos a pagar más de 11 millones de euros por servicios que podrían ser más baratos. Hablaron en esa rueda de prensa de las remunicipalizaciones prometidas por Suárez que no se han llevado a cabo, del programa Más Rural o incluso también de la falta de desbroce, sobre todo en la zona rural.
Sí, bueno, era un alcalde, Jorge Suárez, que venía a remunicipalizar todo, a quitar a las empresas de la gestión municipal para gestionar directamente, para que fuera el concello el que gestionara directamente, y no ha hecho absolutamente nada de todo esto prometido, sino todo lo contrario. Lo que ha hecho es, en muchos casos, mantener a empresas sin contrato prestando un servicio pues que, desde luego, no se puede prestar en las condiciones que se debiera. Por un lado, condenando a los vecinos a pagar más de lo que corresponde, porque es evidente que una nueva contratación permitiría unos precios mucho más baratos para los vecinos, y por otro lado poniendo pues el servicio en unas condiciones de precariedad absoluta, como es el caso de la recogida de basura y de la limpieza viaria, con unos vehículos que se encuentran ya con una vida útil totalmente agotada y, por tanto, pues perjudicando completamente el servicio y a los trabajadores que tienen que salir con esa maquinaria todos los días, ¿no? Por tanto, creo que desde el punto de vista de los servicios, una auténtica decepción por parte de un alcalde que no ha hecho nada más que simplemente paralizar todo y no gestionar absolutamente nada, ¿no? Lo que no puede ser es que haya 11 millones de euros que se estén pagando, que están pagando los vecinos de Ferrol y que podrían estar sufragándose por un importe mucho menor.
Ya para finalizar, también el mes de enero ha sido el mes de la licitación de obra pública por excelencia para este ejecutivo de Jorge Suárez, que entre ahí, en esas licitaciones, también han metido el mercado de Carranza, que ustedes visitaban dentro de ese plan de barrios en la jornada de ayer. Bueno, pues algo que también, como sucede en la Plaza de Armas, quizás tendrá que ejecutar la próxima corporación, ¿no?, que entre a partir de mayo.
Pues sí, lo que es una tristeza es que volvemos a 4 años atrás, ¿no? Porque ese proyecto, el del mercado de Carranza, es un proyecto que quedó finalizado en el mandato del Partido Popular y este mandato se perdió. Se perdió porque ese proyecto se podía haber ejecutado y no se ha hecho, con lo cual ahora se está sacando a licitación un proyecto con una fase que es mucho más reducida de lo que es el proyecto del Partido Popular, que se ha dividido en distintas fases y que, por tanto, vuelvo a decir, podía estar en este mandato ejecutado y lo que se hizo fue perder un mandato y, mientras tanto, pues los vecinos de Carranza siguen sin contar con un mercado digno como deberían tener.
Pues Martina Neiros, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, gracias por contestar a estas preguntas de la cadena COPE. Buen día.
Muchas gracias y buen día a todos.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Cuando el reloj marca la 1:20 de la tarde de este miércoles día 30 de enero, nosotros empezamos el espacio de Usted Dirá, donde vosotros sois los protagonistas. ¿Qué opináis de esta entrevista que acaba de ofrecer Martina Negros, de esas mociones que llevarán a pleno, entre ellas solicitar, bueno, pues que no se cierre un nuevo parking en la ciudad de Ferrol, como es el parking subterráneo de Porta Anova? Que, bueno, pues el día 28, al parecer el día 28 del próximo mes de febrero, podría cerrar sus puertas dejando sin trabajo a 4 trabajadores que se encargan de la vigilancia de este estacionamiento. El administrador concursal de la empresa que tiene la concesión del parking se encuentra en concurso de acreedores y de ahí que, bueno, pues pase esta situación. Estamos en el espacio de Usted Dirá. Podéis participar, como siempre, a través del teléfono habitual 981-33-3105 y también en nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291.
Mediodía. COPE Ferrol. Estar informado.
Y mientras tanto seguimos desgranando otras noticias de la actualidad de este miércoles día 30 de enero. Recordamos que ayer la Gerencia Integrada de Ferrol, a pesar de que garantiza la mejor atención posible para los niños y niñas de los ayuntamientos de San Sadurniño, Moeche, Somozas y Cerrido, que se encuentran sin pediatra desde el pasado día 11, bueno, pues se trasladó en el mediodía de ayer a los alcaldes que están tratando de buscar un pediatra para restablecer el servicio. Otro de los puntos informativos son las nuevas frecuencias horarias que se pondrán en marcha a partir del domingo, día 3 de febrero, en los trenes de FEBE, tras las reivindicaciones y las reclamaciones realizadas también por los ayuntamientos. Renfe ha decidido realizar esta modificación que entrará en marcha a partir del próximo domingo. Bueno, desde la plataforma en defensa del ferrocarril reclaman que el material rodante también deje de tener continuas averías y que eso también es necesario para poder mantener ese servicio de viajeros. ¿Qué opináis vosotros? Estamos en Usted Dirá, 981-33-3105 y también nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291.
Mediodía. COPE Ferrol. Estar informado.
Además, tenemos también más cosas. Recordamos, ayer os comentábamos también en los servicios informativos el robo de hasta 4 vehículos que finalmente fueron encontrados después en la zona de Aspontes. 4 vehículos marca SEAT León que fueron sustraídos y tras las investigaciones de la Policía Nacional, bueno, pues fueron localizados. Uno de ellos además había alunizado contra el establecimiento MediaMark en la madrugada de la pasada noche, alrededor de las 4:00 de la madrugada, y se llevó, bueno, pues diferentes piezas, material que estaba allí para reparación, para entregar a los clientes, etcétera. 981-33-3105, estamos en el capítulo de Usted Dirá y os recordamos que también podéis seguir informados a través de nuestra página web cope.es/ferrol, información que siempre repicamos también a través del Twitter y de Facebook. Vamos a repasar un poco también las noticias que nos dejaba Fitur, esa feria internacional del turismo. Allí estuvo el proyecto del Xeoparque Cabo Ortegal, el diputado de turismo de la Diputación de A Coruña, José Regueira, bueno, pues se llevó a cabo una intensa agenda de contactos con la finalidad de ahondar en las relaciones institucionales de este proyecto del Geoparque, que está abriendo camino de cara a conseguir la denominación de Parque de la UNESCO, un proceso para el que es fundamental el conocimiento por parte de los responsables de otros geoparques y entidades del sector. Un proyecto que esperemos que también esté en marcha lo antes posible. Y nos vamos también al Ayuntamiento de Cabanas, porque allí están iniciando el expediente para otorgar la distinción de la medalla de oro al secretario interventor municipal, a Antonio López Vila. Así así lo explicó el alcalde Germán Castrillón, de manera que quieren reconocer la total entrega y dedicación al cargo de López Vila cuando está a punto de cumplir el cuarto de siglo, o sea, 25 años en este ayuntamiento. Estamos en Usted Dirá, es la 1:25 y podéis participar a través del 981-33-3105. Muy buenas tardes.
Hoy voy a hablar yo para que no le parezca mal a la gente, como no habla nadie. Claro. Vamos a ver, el error histórico de la Plaza de España. Yo recuerdo de niño cuando se hizo el instituto, el ambulatorio, el Banco de España, que es en donde está la biblioteca, en donde estaba Consumos. Oiga, pues ha sido un error histórico, pero un error histórico político, la reforma de la Plaza de España. Eso ha sido un adefesio arquitectónico, o le llaman canibalismo arquitectónico. Y la Plaza de Armas va a pasar tres cuartos de lo mismo. Y es más, la Plaza de Armas, si la rehabilitan de nuevo, que retornen el obelisco que está entre San Francisco y Capitanía, que lo recuerdo yo de niño, de cuando iba a clase, que había una fuente allí. Buenos días.
Pues muchísimas gracias por esta llamada que habla de esa obra que planea ejecutar, comenzar a ejecutar por lo menos el gobierno de Jorge Suárez antes de esos comicios municipales, de esas elecciones a finales del próximo mes de mayo. Una de las que planea como las obras más destacadas, eliminará este aparcamiento. Recordamos que el Partido Popular también ha criticado el posible e inminente cierre del parking subterráneo del centro comercial Portanova a partir del próximo día 28 de febrero, con lo cual ya serían dos espacios en la ciudad, dos parkings subterráneos los que cerrarían sus puertas, uno ya cerrado, el de la Plaza de Armas, y otro lo haría de manera inminente. Nueva llamada, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Después que no se quejen que hablamos siempre lo mismo.
Eso es. Vamos allá.
Yo quería decir, a ver, ¿por qué razón Narón no paga la tasa esta de la depuradora y en Ferrol sí? Y hay problemas, parece que el Ayuntamiento de Ferrol presentó ahí unas alegaciones y demás, pero en Narón, de momento, van a aceptarlas y estudiarlas y demás. ¿Pero por qué? Yo digo, si nosotros llevamos pagando meses en Ferrol la tasa, ¿por qué en Narón no se paga? A ver quién responde a esto.
Bueno, de acuerdo, muchísimas gracias. Ayer, tal y como entrevistamos a la alcaldesa de Narón, María Ferreiro, están estudiando toda la documentación que les ha mandado el Ayuntamiento de Ferrol para proceder a ese pago que supera los 800.000 euros.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170. 542.
Es la 1:27 de la tarde y vamos con otra intervención en este programa. Muy buenas.
Hola.
Hola, muy buenas. Cuéntanos.
Mire, yo quería hacer una pequeña queja porque estoy harto ya, sin ofender a nadie, sobre todo de la policía municipal. Y le voy a decir por qué. Hace cuestión de dos meses quise aparcar mi coche en la calle Magdalena. Y resulta que cuando llamé a la Policía Nacional, a la Policía Municipal, me dijeron que tardaría un momentín. ¿Cuál era el problema? Le dije, pues mire, el problema que tengo es aquí en el cruce de la calle María con la calle Coruña, hay un coche que siempre está aparcado ahí y lo pueden ver ustedes las veces que pasen. Y la plaza de minusvalios que hay es reducida, porque aparca en la misma curva y nadie dice nada. Y le digo a la policía que eso que hago. Porque si me quedo aquí, ¿sabe cuál fue la contestación del policía municipal?
Díganos.
Que como dejara el coche o interfiriera en la circulación de los coches, ¿a quién le iba a multar eso a mí? Bueno, me dejó cortado, colgué el teléfono, pasaron los días. Y el último día que fue de la novela de la Milagrosa, quise aparcar el coche en la calle que baja esta calle de la Tierra. Uh-huh. Que hay una plaza allí de minusválido también, que me iba para Deslas, y estaba un coche aparcado. Llamo a la policía municipal, vienen, yo estoy esperando detrás, porque es un garaje y estaba allí, por si venía el señor, apartarlo. Y la policía municipal se me queda en la parte de arriba, sin decirme nada, y se marchaban. Y cuando se marchaban, les toqué el claxon. Digo, oye, mire lo que tienen aquí. ¿Sabe la contestación que me dio? Iba un policía municipal y una policía. que si iban a ver si se podían poner en contacto con el señor que estaba ocupando la plaza de minusvalio, y le dije, pero bueno, ¿desde cuándo para llamarle la atención, multar a un coche, llaman ustedes al propietario del coche? Se marcharon, me quedo allí esperando, porque decían que iban a ver...
Brevedad, por favor, que estamos fuera de tiempo ya.
Ah, bueno, que es así, y usted verá que todas las plazas de minusválidos que hay en Ferrol, todas están ocupadas por gente que no lo es. Me pregunto qué hace la asociación de minusválidos que no reclama nada por las plazas, Concho. Que tenemos que ir a aparcar los coches al aparcamiento y los que no lo son las ponen allí.
Vale, pues ahí queda esa denuncia. Muchísimas gracias por contárnosla. Buen día.
Vale, gracias a ustedes.
Un saludo. Nosotros ahora ya estamos en COPE Más nuevamente y en los próximos minutos nos vamos a acercar hasta el municipio de Fene dentro de esa sección, la radio a pie de calle.
Mediodía. COPE Más Ferrol. Estar informado. Cuando se trata de mejorar la eficiencia energética en tu hogar, en Repsol e Hidronor Grupo Capella encontrarás el mejor equipo. Con el Repsol B-Energy E+ 10, el gasóleo calefacción más respetuoso con el medio ambiente, que te proporciona hasta un 30% de ahorro energético en calderas de condensación. Y con Hidronor Grupo Capella, que te ofrece las mayores ventajas, regalos seguros con tus pedidos hasta el 31 de marzo y además cómodas formas de pago. Hidronor Grupo Capella, en Asneves Capella, teléfono 981 45 94 24. Este invierno disfruta ya del máximo confort en tu hogar con el mínimo consumo. Con Hidronor Grupo Capella.
En reparación de calzado siglo XXI cumplimos en tiempo récord. Reparación de calzado al día, duplicado y codificado de todo tipo de llaves, incluyendo de motos, coches y mandos de garajes. En siglo XXI somos cerrajeros 24 horas. Contáctanos al 616-155-447. Estamos en Plaza Doctor Iglesias Parga, número 2, frente al INEM Esteiro Ferrol.
Para estar más cerca, la radio a pie de calle. COPE Ferrol abre sus micrófonos a la actualidad de tu barrio, tu plaza, tu calle, tu zona. La radio a pie de calle. Escúchanos los miércoles a partir de las 13:30 horas en COPE Ferrol. Para conocernos mejor, la radio a pie de calle.
Y en los próximos minutos nos vamos a acercar al Ayuntamiento de Fene, un concello que se constituyó como municipio de la mano de las Cortes de Cádiz, de la Constitución de 1812. El actual término municipal se crearon hasta tres ayuntamientos, Fene, Maniños y Barallobre. Se disolverían después en el año 1823 y habría que esperar al 1835 para que se reconozca a Fene de nuevo como ayuntamiento, integrado ya las parroquias de los anteriores municipios. Bueno, al ir evolucionando este ayuntamiento, el hecho más relevante, por ejemplo, del siglo XX fue la creación de la factoría naval de Astano, en Perlío, en el año 1941. Primero el astillero se dedicaba a la construcción de pequeños buques para transformarse en el año 1944 en una sociedad anónima para construir buques de mayor calado. Es entonces cuando se comenzaron a construir, bueno, pues otras periferias, otras construcciones que darían paso al actual Fene que conocemos hoy en día. La década de los años 80 también estuvo marcada por la reconversión naval, que se avivará a partir del año 1984, hasta no fue servido por izar, etcétera. En los próximos minutos nos vamos a acercar a este municipio, a este concello Fene, para conocer un poco cómo está en la actualidad, acercándonos a entidades tan representativas como el Círculo Mercantil o Industrial de Fene, para hablar también de ese tejido asociativo con comerciantes y con hosteleros que han dado muchísima vida, sobre todo a la zona de Perrío, pero parte fundamental también de FENE es su mar. Viven muy pegados a la ría de Ferrol y es por ello por lo que echamos un vistazo también en los próximos minutos a la cofradía de pescadores de Barallobre. Y hoy que nos acercamos a FENE, también echamos un vistazo imprescindible a esa cofradía de Barallobre. La actividad pesquera y marisquera siempre ha tenido gran importancia en la ría de Ferrol y a partir de la década de los 70 comenzó la extracción de grandes cantidades de moluscos, básicamente, bueno, pues almeja babosa, en el banco marisquero de Aspías. A partir de ahí, bueno, pues muchos se sumaron a esta actividad, la cofradía de Barallobre cuenta ahora con alrededor de 170 personas entre el marisqueo a pie y el marisqueo a flote. Para hablar de esta evolución de la historia y también del presente nos acompaña Jorge López, que es patrón mayor de esta cofradía de Barallobre. Jorge, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué importancia tiene este sector? Es decir, ¿cuántas personas viven del mar en FENE y qué supone esto para la economía del municipio?
A ver, entendemos que esto es muy importante para el municipio y para la comarca. El tema es que a día de hoy, por desgracia, por la situación que tenemos actualmente de la ría, no somos muchos trabajando, pero entiendo que podríamos ser muchos más. A día de hoy nosotros tenemos alrededor de 170 socios, que son los que están implicados directamente, pero después hay otra gente que trabaja indirectamente, compradores, lonjeros, puestos. Pero entendemos que si la ría funcionara bien como debería que funcionar y no tuviéramos los problemas que hemos tenido, pues podríamos trabajar unas 300 personas y eso supondría mucho más empleo para Ferrol, directamente e indirectamente.
Jorge, alertabais a finales del 2018 de la falta de almeja en la ría, uno de los productos, como digo, estrella. ¿Cómo ha ido la campaña de Navidad y cómo está funcionando también un poco el tema de esa siembra de semillas de almeja que comenzó el pasado verano financiado por diferentes empresas de la zona?
A ver, la campaña navideña fue realmente muy mala. Muy mala porque tenemos los problemas de la depuración de la ría, de los lodos, aunque está muy bien que empiece a funcionar la depuradora, se notó en el agua, en la calidad de agua, aguas más claras, más limpias. El problema es que tenemos en el fondo los lodos y eso tenemos que intentar pues mirar la situación de quitarlos o no quitarlos, a ver cómo es lo mejor. Entonces, el problema realmente que tenemos es en el Banco de las Pías, que es nuestro, uh-huh, nuestro banco fuerte y es un banco que ahora mismo dejó de producir. Entonces, como dejó de producir la ría completamente, más bien viene por el tema de decir, es el banco madre y ese que suelta la semilla para todos los lados. Entonces, si eso no funciona, no nos funciona. Tenemos que estas navidades, la almeja babosa, nosotros nos bajó el 50%. Es decir, del 1 al 31 de diciembre hemos vendido 1.200 kilos, cuando el año pasado vendimos 3.000. Este año nos cuadró muy bien lo que es la japónica, que fue lo que nos ayudó a quitar las navidades, que también la sembramos con el dinero que nos han dado algunas empresas. Uh-huh. Respecto a la siembra que hemos tenido, pues estamos haciendo unos muestreos cada 2-3 meses y esperamos entre marzo y abril en la zona de Reganosa, Santa Lucía, poderla abrir.
Vale. ¿Qué solución tenemos al tema de los lodos? Porque esto es una competencia también, bueno, que estáis debatiendo con la consejería pertinente de la Xunta de Galicia para poder solucionarlo. En conversaciones que habéis tenido, ¿qué solución o respuesta se os da?
Vale, hemos tenido una reunión con todos ellos. Lo primero que vamos a hacer es intentar analizarlo. ¿Por qué? Porque tenemos el problema de que a lo mejor, si metamos los lodos sin analizarlos, a lo mejor lo que hay debajo de los lodos es totalmente peligroso porque nos puede matar la ría. A ver, tenemos entonces, el tema sería quitar unos trozos de cada zona donde haya lodos, examinarlos y ver si es bueno quitarlos o no. Si es bueno quitarlos, sabemos que es muy costoso, habrá que intentarlo quitarlos, y si no se pueden quitar tendremos que buscar otras formas. Nosotros entendemos que una de las opciones más buenas que podemos tener aquí en la ría es quitar las escolleras del banco de las Pías, de la carretera, para que haya circulación de agua. Esto significaría que los lodos no se seguirían acumulando, porque al haber más corrientes se nos iría mucha parte de ellos y recuperaríamos muchos bancos que hemos perdido.
Jorge, la Xunta ya detalló también el plan de explotación marisquera para este año 2019 para las diferentes cofradías de nuestra comunidad. A vosotros os corresponden 124 días de explotación a pie y lo mismo en libre captura. ¿Estáis satisfechos con este calendario?
Sí, a ver, más o menos estamos satisfechos. Después tenemos que darnos cuenta que estos calendarios nos vamos un poco colocando durante todos los meses del año, viendo las situaciones de cuando es una época buena de venta, cuando no, cuando nos compensa ir a una especie o a otra. Entonces, como esos días que tenemos, tendremos que ir estudiando lo que mejor le convenga al mariscador.
Y la Xunta también os ha denegado ayudas para vigilancia y asistencia técnica de biólogos. ¿Esto qué supone para la cofradía? ¿Cómo influye? ¿Cómo está afectando?
A ver, realmente eso es un problema muy grave, ¿no? Entendemos que hemos tenido varias reuniones con ellos para buscar un principio de solución. La solución no se ve que sea factible así, entonces lo que les exponemos es lo siguiente. A ver, nosotros tenemos, por ejemplo, mi cofradía tiene dos vigilantes y un biólogo, los cuales ellos ya han cobrado desde abril hasta diciembre, y el problema de esto es que esta subvención no llega, nosotros no podremos hacer frente los siguientes meses a poder pagarles. Esto sería, tendríamos que hacer, estudiar la posibilidad de despedirlos, indemnizarlos y dejar la ría sin vigilantes y sin biólogos. Entonces esto supondría otro achaque más a la ría de Ferrol.
Desde luego. Más cosas, Jorge. Ya tenéis tienda de venta online en público. Ya contáis también con esa cetaria desde el año 2008 con el centro de depuración y expedición de moluscos bivalvos. Y prevéis también poner en marcha una subasta online.
Sí, a ver, estamos intentando que cualquier persona a través de una app o de otras, estamos un poquito mirándolo, que nos pueda comprar marisco, tanto depurado, es decir, una persona que nos llame mismo de Madrid y diga, mira, yo en la subasta, pues para este marisco lo quiero que me lo depures. Lo metemos en la depuradora y después lo mandamos a través de un transporte. Uh-huh. O que simplemente otra depuradora de otra zona de Galicia, España, nos pida pues la japónica, por ejemplo, 200 kilos, nosotros cogemos la mandamos por transporte para allí y queda como allá. Esto significaría que tendríamos mucho más venta y mucho mejor precio, y entonces eso supondría para el mariscador mucho más ganancia.
Claro, porque es que esto de la venta online es un poco el futuro también, de la compra-venta y demás. ¿Para cuándo se podría poner en marcha, Jorge?
A ver, esto es un proceso muy lento, ¿no? Ya. Es un proceso muy lento porque aparte de esto tenemos que tener lo que es decir, poder tener producto suficiente para poder ofertar. Porque no es lo mismo ofertar, por ejemplo, una cantidad de 300, 400 kilos al día que tenga 5 kilos, ¿no? O 10, o 20. Porque entonces no puedes hacer nada. Claro. Entonces dependemos un poquito también del funcionamiento de la ría, de cómo vaya la situación de la ría. Cuanto antes se mejore un poquito esto, más rápido lo podremos hacer por el tema de poder decir, puedes ofertar.
Y para finalizar, dentro de esa tienda de venta al público, ¿qué es lo que mejor funciona? ¿Qué es lo que más salida tiene?
Lo que más salida tiene es la almeja babosa, que es nuestra especie principal, ¿no? Es una especie que, aparte, es bastante conocida, las amas de casa les tira mucho y es el producto principal. Ahora tenemos otros productos nuevos que antiguamente pues no tenían mucha salida, como puede ser la japónica, la almeja rubia, el marolo o denominado carneiro. Ahora empieza a venir la vicuda y otras especies nuevas que no son muy conocidas en la zona de Ferrol, pero sí, nosotros pensamos, hablando con diferentes restaurantes, con algún chef, que en un futuro estas especies nuevas que están entrando pues van a coger mucha fuerza.
Jorge López, patrón mayor de la cofradía de Barallobre, muchísimas gracias por hacernos este resumen así tan intenso dentro de este programa La Radio a Pie de Calle, hoy dedicado a FENE. Muy amable, gracias.
Vale, muchas gracias a vosotros.
¿Quieres cocinar? iCook, escuela de cocina para adultos y niños. Síguenos en las redes e infórmate. iCook en FENE. Cocina, diviértete y saborea buenos momentos.
¡Atención! En Muebles Placer de FENE liquidamos nuestros stocks. Como lo oyes, en FENE, Muebles Placer a precios de saldo por liquidación. ¡Date prisa, que se nos van de las manos!
Y seguimos dentro de esta sección, la radio a pie de calle, seguimos en FENE. Hemos hecho la introducción hablando de FENE como municipio, bueno, pues que ha crecido también a la orilla de ese sector naval, de esa compañía Astano, ahora Navantia. Hemos hablado del sector marisquero y pesquero, que no está atravesando los mejores momentos también, y vamos ahora a brujulear un poco cómo está el ámbito de, bueno, pues los nuevos emprendedores, aquellos valientes que se deciden a emprender un negocio y a ofrecer lo mejor de sí mismos a los demás, en este caso en el concello de FENE. El barrio de Perlío, también desde hace bastantes años, incluso décadas, podemos decir que se ha conformado como el epicentro del comercio, ¿no?, de FENE, y es por ello que desde el año 2008 nació una asociación de comerciantes y hosteleros con el apoyo también del ayuntamiento y que en la actualidad cuenta con aproximadamente 40 socios. Aquí, en estos estudios de la cadena COPE, nos acompaña, bueno, pues una de sus integrantes, Beatriz Romero López, y también tenemos a José Manuel Loureiro. Él es profesor de cocina y gerente propietario de esa escuela iCook, esa escuela de cocina, que casi lleva 2 años en marcha. Bienvenidos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, empezamos por Beatriz, si te parece, para comentar un poquito todas esas actividades que nosotros comentamos también puntualmente a lo largo del año, que realizáis de esta Asociación de Comerciantes y Hosteleros de FENE, alrededor de 40 asociados. ¿Cuál es el objetivo principal que tiene la entidad, Beatriz?
Pues, a ver, el objetivo principal es siempre tener actividades a lo largo de todo el año para poder disfrutar de ellas, para, bueno, para amenizar un poquito siempre y que crezca un poquito más FENE.
A través de esas actividades, de concursos de tapas, del outlet, de la Fashion Night, etcétera, ¿conseguís precisamente el objetivo que os proponéis? ¿Conseguís que la gente salga a la calle, compre más, se dedique, bueno, pues a socializar un poco y a conocer lo que ofrece todo el comercio de FENE y la hostelería?
La gente se acerca más a FENE, crece un poquito más lo que es el lugar. Sí que se, bueno, el trabajo, lo que las actividades que se van marcando durante todo el año, pues yo creo que al final siempre tienen, van a buen puerto, ¿no? Siempre hay algún beneficio.
Bueno, Beatriz es profesora de yoga y de meditación en esencia tíbet ahí en FENE. Y bueno, me comentaba antes de abrir los micrófonos que es una de esas personas, conjuntamente también con José Manuel, que dejaron sus empleos anteriores, al parecer bastante estables. Beatriz trabajaba en una imprenta y José Manuel era informático, por cumplir vuestro sueño y dedicar vuestro buen saber hacer y vuestra experiencia, un poco vuestra pasión también a los demás, ¿no, José Manuel?
Sí, sí, realmente la cocina informática en teoría no tiene nada que ver.
En principio. Se puede fusionar de alguna manera.
Sí, no se me ocurre, pero sí. Y no, pero era una vocación y realmente yo llevaba haciéndolo en colegios, asociaciones, tiempo, y fue decidir abrir nuestro local en FENE.
Lleváis casi 2 años, das clase también de cocina en el colegio Orramo y tienes clases de cocina tanto para niños como para adultos. ¿Cómo te está funcionando el negocio?
Pues la verdad, me está funcionando muy bien. La verdad, la cocina yo creo que es una cosa que todos necesitamos en mayor o menor medida. Además está de moda, no hay que negarlo. Y pues Masterchef, Chicote, etcétera, hicieron mucho por poner de moda esto. Y bueno, es un poco aprovechar la
ola. ¿Tienes
algún
aspirante a estos concursos? ¿Alguien que haya dicho, oye, pues yo quiero entrar ahí a concursar?
He tenido, pero bueno, ¿sí? Yo tengo un par de niños que podrían perfectamente ir a Masterchef.
¿A partir de qué año se comienza en esto de la cocina?
Puede empezar con 6, 7 años sin ningún problema. Incluso algo con alguno menos. En Orramo tengo niños más pequeñitos en el CEIP. Pero en mis clases empiezo a partir de 6, 7 años.
Justo cuando los padres decimos a esa edad, no toques, niño, pues justo, ahí justo,
justo es lo
vosotros
que
empezáis
que evitar.
A enseñarles.
De hecho, tengo una anécdota. Ayer estábamos haciendo unas empanadillas en la escuela, ayer en el curso ayer con los niños, y los niños fríen sus propias empanadillas en aceite. Venían los padres y se liaban a sacar fotos y vídeos, pero mi hijo hace esto, y se lo come después. Claro, porque lo que hacen ellos...
No se lo dejamos hacer normalmente.
Claro, normalmente no les dejamos. Claro. Ellos están encantados con hacerlo.
Bueno, chicos, ¿por qué FENE? Una población de alrededor de 13.000, 14.000 habitantes. ¿Cómo se vive en FENE? Porque decidisteis también vosotros, bueno, pues, emprender. Sois vecinos de FENE, vivís allí, con lo cual nos podéis ofrecer así una pequeña radiografía, ¿no?, de lo que es el municipio. Beatriz.
A ver, yo me casé y me fui a vivir a Fene. Y siempre me sentí cómoda por la acogida que había en el lugar.
¿Y en tu caso?
Yo, sí, igual, o sea, yo vengo de Coruña y me casé aquí en Fene. Y vivíamos aquí, entonces teníamos un local que era un local de hostelería dedicado prácticamente al astillero. Y durante un tiempo, pues, simultaneé mi negocio de informática en Coruña con un bar que teníamos allí a pie de astillero. Pero bueno, pues por circunstancias, el astillero no funciona como debería desde hace mucho tiempo, pues hubo que cerrar el local. Y teníamos el local y lo hicimos allí. Pero bueno, la verdad es un sitio muy, muy cómodo para vivir, muy tranquilo.
Bueno, estamos hablando últimamente de diferentes problemáticas, como las que tienen, por ejemplo, en el centro de salud de Fene, donde están pidiendo más facultativos, una situación que no es ajena a otros puntos de la comarca. También, bueno, ahora el gobierno municipal, ahora no, ya en abril del pasado año, cambió de signo político por esa moción de censura que se realizó. Ahora se pide un poco también la reactivación del Plan General de Ordenación Municipal para conseguir un crecimiento más ordenado y racional de FEN, ¿no? Un poquito más armonioso, por decirlo así. Y ahora, por ejemplo, los vecinos de San Valentín también están protestando por el traslado del Mercadona al polígono de Vilar do Colo. Además de estas problemáticas, ¿echáis algo de menos en el Ayuntamiento de FEN en cuanto a infraestructuras, servicios y demás? Ahora no se os ocurre, estáis encantadísimos.
Sí, no, a ver, sí, estamos bien. Pero es que realmente FEN es un sitio muy tranquilo que a lo mejor lo que necesita es una dirección un poquito más estable. Es lo único que veo que puede fallar en FEN. Por lo demás, es un sitio muy tranquilo, se vive muy bien. Hombre, tenemos esta dispersión poblacional en FEN que es brutal, uh-huh. Y con lo cual es muy difícil de gestionar. Muchas casas pequeñas, sueltas, la nuestra es un ejemplo, cualquiera lo ve, pero... quitando estos problemas que sí son muy importantes, que acabas de decir, de hecho a mí el Mercadona me afecta directamente, porque estoy a menos de un kilómetro, ya, claro. Me queda muy cerquita. Otra cosa, nada, que alguien coja una dirección real en FENE y puedan desarrollarse los proyectos que debería haber en FENE. Salir un poco ya del amparo, a lo mejor, como yo lo llamo, de la sombra del pórtico grúa, intentar... ir hacia otro lado, en FENE.
Diversificar, ¿no? Diversificar. Que es lo que se pide un poco en la comarca, aunque vivimos a la sombra del naval.
Claro, como sí, que no está mal. Pero en FENE yo creo que cada vez se tiene que vivir menos a la sombra de Astano, porque Astano realmente pues tiene lo que tiene, no tiene más.
Beatriz. Un poco lo mismo, ¿no? Igual que José Manuel. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos a los dos. Enhorabuena por conseguir que vuestras pasiones se hayan, digamos, materializado y que sirváis también de apoyo, bueno, pues a esta población de este ayuntamiento que además es tremendamente dinámica. Y para ello nos vamos a acercar a continuación a una de las entidades que tiene alrededor de más de 400 socios. Estamos hablando del Círculo Mercantil e Industrial de FENE con casi 70 años de vida. Gracias.
Nueva colección ya en tienda, un pedacito de mí, complementos y moda de 0 a 16 años. Casual, eventos, regalos, comuniones, bautizos y oportunidades en zona outlet. Visítanos, un pedacito de mí, en FENE. Coral y Boutique, en FENE, para él y para ella. Moda joven, casual, amplio tallaje y precios que enamoran. Síguenos en las redes, Coral y Boutique, en FENE.
De FENE, también vamos a conocer un poquito más una entidad que lleva nada más y nada menos que 68 años en este municipio. O sea, estamos hablando del Círculo Mercantil e Industrial de FENE, fundado el día 25 de diciembre del año 1951 y ahora, por primera vez desde el 2016, presidido por una mujer, Paula Romero López. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ada.
Bueno, sois una de las entidades, asociaciones de FENE que tiene mayor número de socios, alrededor más de 400 socios. Vamos a repasar un poquito la historia para conocer también el objetivo con el que nació este Círculo Mercantil e Industrial de FENE.
Pues mira, bueno, como bien dices, yo llevo pues esos dos desde el 2016 presidiendo la entidad, ¿no? Pero es una entidad que claramente que sus fines, digamos, es el fomento de la cultura gallega. Y de hecho, bueno, pues cuando se creó, bueno, pues era un grupo de, pues de vecinos del ayuntamiento, bueno, pues que buscaban un sitio donde compartir experiencias, temas de libros, hablar de la prensa, bueno, temas siempre relacionados con la cultura, ¿no? Y a raíz de, bueno, pues ese grupo de vecinos del ayuntamiento, pues no, pues en el año 51 crearon la sociedad, el círculo mercantil, y siempre con la base de fomento de la cultura, ¿no? Y así año a año, bueno, pues poco a poco fueron aumentando sus actividades, y cuando se creó el Día de las Letras Gallegas, pues fue la primera entidad que en el año 63 organizó el día en FEN, el Día de las Letras Gallegas, ¿no? Entonces, la trayectoria de todos estos años pues ha sido pues centrada en el tema de la cultura, actividades otras como que tenemos, bueno, pues desde el año 87 el Certamen Nacional de Poesía Pérez para qué, bueno, uh-huh. Que tiene una trayectoria pues bastante importante, ¿no? Llevamos, pues eso, desde el 87, de una manera ininterrumpida, bueno, pues celebrando este certamen como, digamos, en memoria de José María Pérez Parallé, que fue uno de los grandes impulsores de la cultura y del propio círculo mercantil en FENE.
Paula, esto del nombre despista un poco. Círculo mercantil e industrial, y nació un poco con fines culturales, ¿no?
Sí, lo que pasa que bueno, unos años después de ponerse en funcionamiento el círculo, bueno, pues había otra entidad, que era la unidad de FENE, que estaba más enfocada a temas deportivos. Bueno, pues en aquellos años, que ya te digo, a mí me cogen un poquito lejos, ya. Pues se unieron las dos entidades, el círculo con la parte cultural y la unidad de FENE con la parte deportiva, y de ahí nació pues el círculo mercantil e industrial, unidad de FENE, ¿no? Uh-huh. Hoy en día tenemos una parte muy importante también en el tema del deporte, de fomento del deporte. Tenemos una escuela deportiva de fútbol sala, donde hay más de 100 niños, ¿no? En distintas categorías, compitiendo, bueno, pues por la comarca, a nivel autonómico. O sea, ahora mismo nuestras actividades se centran en fomento cultura, fomento del deporte y, por supuesto, actividades recreativas, ¿no? Recuperando, pues, como el baile de las flores, el baile del farolillo. Seguimos, bueno, pues intentando ofrecerle al socio y a toda la población de FENE pues distintas actividades para que puedan, bueno, pues participar en aquellas que mejor les o que más les gusten, digamos.
Paula, ¿cómo se involucran un poco los vecinos de FENE? Porque con más de 400 socios, ¿cuál es un poco el perfil de los mismos? Y no sé si también, bueno, pues demandáis gente joven que se acerque a esta entidad.
Mira, ahora nosotros, bueno, pues todas estas actividades que te comentaba también es importante para nosotros. Tenemos unas instalaciones, bueno, que son bastante grandes y bastante importantes, porque tenemos una piscina que en el momento del verano, bueno, pues es cuando más se usan, ¿no? Sobre todo por esos socios que tenemos, cada vez socios más jóvenes, con niños pequeños, que lo que demandan es eso, bueno, pues un lugar, digamos, cómodo y seguro donde puedan estar con los niños. Entonces,
Paula, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos, y hasta aquí damos por finalizado esta sección, la radio a pie de calle, dando gracias a Muebles Placer, Un Pedacito de Mí, a IQ, que es Escuela de Cocina, Corali Boutique, Aguilar, Calzados Mayra y Muebles Rivas por patrocinar este espacio. Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, atención personalizada y amueblamiento integral. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos, liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Llámenos sin dudarlo. Muebles en Avenida de Cuba número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia número 9, 981-422-233, en Ortigueira.
En el Hospital Juan Cardona, usted y su familia disponen de la atención médica que necesitan y en el momento preciso, con la atención personalizada que merece. Tiempo medio de espera en urgencias de 20 minutos y de atención por el especialista que desee en menos de 7 días. Financia la asistencia sanitaria para usted y su familia. Solicite su tarjeta de cliente del Hospital Juan Cardona a través de nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, Avenida Pardo Bazán sin número, Caranza, Ferrol. Pida cita o información en el 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es.
En la fábrica de pantalones de Lago Valdoviño seguimos con nuestra confección de pantalones para caballero en serie y a medida. Ahora con las sensacionales rebajas de invierno en pantalones de tergal, pana, loneta y vaqueros. Sin olvidar nuestros complementos en camisas y punto. Fantásticas rebajas en la fábrica de pantalones. Horario de lunes a viernes de 9:30 a 1:30 y de 4 a 7:30.
Si usted padece dolor de espalda, lumbalgia, ciática, cualquier dolor, en Clínica San Lorenzo dispone de los medios de diagnóstico más avanzados para determinar exactamente su lesión, como la ecografía de alta definición, resonancia magnética abierta. Clínica San Lorenzo, los tratamientos del dolor más avanzados y sin efectos secundarios. Clínica San Lorenzo, carretera de Castilla 119, Ferrol, teléfono 981-31-5050.
¿Cómo que no lo sabes? Sí, sí, ya han comenzado las rebajas de Aire, zapatos y complementos con primeras firmas nacionales e internacionales. Máxima calidad a los mejores precios. Recuerda, rebajas en Aire, zapatos y complementos en carretera de Castilla 124, Narón, al lado de Confección Estucho. Síguenos en Facebook.